El Musibi presentan cuentos medicinales para mujeres, historias de sabiduría y sanación. ¡Comenzamos! Hola amigos y amigas, muy buenas tardes. Mi nombre es Tania Escobedo y bueno, pues como cada viernes de fin de semana, estamos en este su espacio, Cuentos Medicinales para Mujeres, y bueno, pues este es el espacio del MUCIBI, del Instituto Chihuense de la Mujer, y bueno, pues aprovecho para a pasarles los números aquí en cabina, 439-1842, usted nos puede estar llamando, también nos puede estar sintonizando a través de la página de RU, www.ru.watch.mx. Usted también nos puede estar sintonizando a través de este espacio. Y bueno, pues Cristian Ortiz, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Tania.
Muy buenas tardes y bueno,
una tardecita bien airosa.
Bien airosa, oye, bien raro, Cristian. De repente ayer se nos vino el frío, ahora si nos vino el aire, ¿qué nos deparará el futuro, Cristian?
Nos va a nevar mañana.
Nos va a nevar mañana.
¿Cómo
no,
vamos?
No es malos augurios.
Puras consecuencias del calentamiento global.
Sí, traemos un desorden. Oye, apenas guardamos las chamarras y bueno, pues tenemos que andarlas pepenando otra vez del armario, ¿no? Aprovecho pues para mandar un saludo desde este espacio a nuestra amiga, nuestra compañera Carla Espinosa. Velvet González también, que hoy no nos pudo estar acompañando en este espacio, pero bueno, pues ahí está en la oficina muy trabajosa, Cristian.
Y ahora sí que estábamos hablando de Carla, que hace unos días estábamos platicando Carla y yo acerca de, pues, una película que hace semanas tiene de haberse estrenado aquí en México, que es Alicia en el País de las Maravillas, la nueva versión de Tim Burton.
La nueva versión, qué bueno que quienes somos fans de Tim Burton, pues ahí fuimos para ver la nueva producción, ¿no? Pero yo creo que esta historia, esta nueva producción, con un valor agregado que es precisamente este cuento, esta historia tan polémica, Cristian.
Tan peculiar.
Hay quienes, yo creo que Alicia, Cristian, o te gusta mucho,
O te enfada mucho,
¿no? O sea, no hay así como que no la puedes asumir de una manera, de un modo neutral.
Neutral, no. Fíjate que de hecho muchas personas acerca del libro de Lewis Carroll, la novela original, o les fascina o realmente les causa incluso hasta miedo.
Hasta miedo. Y es que te perturba.
Es perturbador en muchos sentidos porque trabaja con mucha arquetipia. Uh-huh. Es decir, trabaja con muchas imágenes esenciales o primordiales del psiquismo humano.
Sí.
Entonces, a través de estos símbolos, aunque a veces nosotros no los podemos captar de forma directa, crean ciertas impresiones emocionales que pueden llegar a perturbarnos o que pueden llegar a ayudarnos. En el nuevo manejo que hizo Tim Burton de esta obra literaria, de esta, que más que un cuento es una obra literaria, es una novela que hizo Lewis Carroll, empieza a fondear con muchos mensajes bastante feministas en el buen sentido de la palabra.
Sí.
Y nos platica de un viaje de una mujer que se va a encontrar a sí misma. Lejos de las diferencias, porque hay que hablar que Alicia va más allá de los estereotipos convencionales en las historias para niños y niñas, donde ya no se trata a los niños y a las niñas como si fueran estúpidos, porque se trabaja con símbolos bastante fuertes y va más allá de los estereotipos convencionales. En la mayoría de los cuentos de hadas y de las películas que tenemos de este corte, pues siempre existe la idea de la complementariedad. Sí. Desde ahí vamos a empezar. La complementariedad, que está basada en que una princesita que esté en problemas tendría que ser forzosamente rescatada por un príncipe azul, que le va a facilitar toda la existencia.
Sí.
Bueno, en primer lugar, a Alicia no le interesa conseguir ningún príncipe azul, porque Alicia se está buscando a sí misma. Y para encontrarse a sí misma va a tener que viajar a un mundo que es subterráneo, la subtierra, que podría ser un símbolo bastante interesante del inconsciente humano. Muchas personas a veces tenemos que bajar a este inconsciente para ver quién realmente somos nosotros. Hace algunos bastantes años ya, Carl Jung fue el primero de hablar del proceso de individuación. Este proceso de individuación consistía en que tanto hombres como mujeres se hacían completos en sí mismos.
Uh-huh.
Ya ves que últimamente está saliendo, aquí tenemos otra serie, la serie de Las Aparicio, de la cual se ha hablado bastante.
Sí.
Donde su eslogan dice que una mujer completa no necesita su media naranja.
Uh-huh.
Bueno, pues parece que Alicia entiende muy bien esto y ya no se esperanza en que un príncipe azul venga a rescatarla.
Sí, como tú dices, Cristian, ni siquiera está interesada, ¿no? Ni siquiera está. Está más interesada en como tú dices, en interiorizarse, en corretear o perseguir al conejo. Y sin ningún vacilo, sin ningún empacho, meterse al hoyo. Meterse con su vestido de señorita, su vestido de bueno, pues era la fiesta de compromiso, era su
fiesta
de compromiso.
Hay que entender, ¿no?, que la película empieza de una forma bastante fuerte. Ella está en una fiesta de compromiso donde ella ni siquiera sabe que la van a pedir y que se va a casar.
Ajá. Tiene que decir que sí.
Alguien ha decidido qué va a pasar con su vida. Sin embargo, aparece justo en el momento preciso un conejito blanco. Sí, que es el guardián del tiempo, que le empieza a atraer hacia su mundo interior, ese hoyo en donde tiene que entrar. Este conejito podría ser el símbolo de los instintos básicos que tenemos también animales, los seres humanos.
Sí.
Entonces, este instinto básico la lleva hacia un lugar muy poco conocido por ella, es más, hasta negado por su mundo. Sí. Y cuando entra, lo primero que ve es que se tiene que hacer chiquita o grande, chiquita, grande, a través de una pócima. Este es un símbolo bien interesante. Muchas mujeres en este mundo han aprendido a minimizarse casi hasta el grado de ser invisibles.
Ajá.
Pequeñitas, pequeñitas, pequeñitas. Y muchas otras que han crecido demasiado, pues también son inadaptadas en esta sociedad.
Oye, Cristian, y fíjate que bueno, discúlpame que te interrumpa, que quisiera hacer una acotación a esto que dices, esto de visibilizarse, ahorita, o sea, de que se, al contrario, ¿no?, que se invisibilizan las propias mujeres. Acabamos de estar ahorita, justamente hace un ratito, en un ejercicio muy interesante, ahí en el claustro universitario, aprovecho.
A la cual le envío un saludo, que es mi alma mater.
Tu alma mater, Cristian, y bueno, pues hay que enviarles un saludo desde aquí, desde estos micrófonos. Y fíjate que muy interesante, me pareció muy interesante una exposición que hicieron alumnas de ahí del área de comunicación, de la carrera de comunicación, y un análisis muy interesante acerca de la publicidad sexista. Fíjate que se expusieron algunas publicidades, pero lo que más me llamó la atención es que es publicidad de los 50,
sí,
de 1950, de 1960, hasta publicidad contemporánea, actual totalmente. Inclusive ahí se exhibía pues una publicidad elaborada por una firma italiana, no voy a decir cuál, pero empieza con Dolce y termina con Gabbana. No voy a dar el gol aquí.
Espantosamente sexista.
Pero es totalmente sexista y sí. Bueno, que fue una publicidad que tuvo que ser retirada precisamente a petición de pues instancias representantes de las mujeres, ¿no? Pero a lo que voy con todo este comentario es que la misma publicidad, los mismos medios, se encargan precisamente de minimizar. De ser esa pastilla, de ser ese hongo, de ser esa pócima que Alicia...
Que hace pequeñas a las mujeres.
Que Alicia se tiene que tomar para hacerse pequeña, ¿no?
Así es.
Entonces, ¿cómo esto es pues multifactorial? Es una cosa muy, muy compleja, ¿no? Porque tiene que ver con cuestiones culturales, con cuestiones internas, que a lo mejor... Yo no sé qué es más difícil, ¿no? La cuestión, el contexto
van
sociocultural...
Van juntas con pegadas.
O la cuestión personal, ¿no? Uh-huh. Cristian, pero bueno, pues... nada más era esa acotación de que...
Oye,
de
es bastante... Es bastante obvio lo que estás diciendo y sí tiene que ver mucho con cómo nos minimizamos o cómo nos hacemos crecer. Al final de cuentas, Alicia encuentra el justo medio y alcanza a entrar por la puerta que tenía que entrar. En su viaje se va a encontrar con un montón de animalitos que generalmente a nivel simbólico van a estar representando su mundo instintivo.
Sí.
Y es que las mujeres, para poder llegar a ser sí mismas, para entrar en este viaje de empoderamiento que es el viaje de Alicia, pues van a tener que contactarse con su animalidad. Con sus instintos, volver a escuchar su cuerpo, su sexualidad, sus deseos, sus necesidades y sus ganas. Entonces, parece que en esta primera parte aparece un símbolo bastante fuerte, que es este gusano, esta oruga, que viene a platicarle a Alicia acerca de ciertas cosas que ella todavía no entiende. Y principalmente le pregunta, ¿y quién eres tú? ¿Y quién eres tú? Como esa vocecita interior que a veces la sentimos tal vez muy callada o tal vez es gritando. Y realmente yo qué
oye,
misión
Cristian,
tengo
le,
en esta
pero
vida.
Pero le decía, a ver si no lo estoy recordando mal o lo estoy confundiendo. Pero la oruga le preguntaba, ¿cuál Alicia eres? Sí, porque Alicia había entrado, bueno, ya después al final de la película.
Esperaban alguna Alicia.
Esperaban alguna Alicia. Entonces, ¿eres la Alicia correcta? Le decía, ¿no? Le preguntaba.
Esto es como una broma, por así decirlo, para hablar realmente, ¿sabes qué Alicia eres tú? ¿Quién eres tú, la Alicia que quieren ver los otros o la que se percibe a sí misma?
Sí.
¿Eres tú dueña o eres la que está cumpliendo las expectativas de los demás? Entonces, a través de toda esta película, tal vez si ya la viste o si las personas que nos están escuchando ya la vieron, si no la han visto sería bueno que la vieran, se pueden empezar a observar ciertas pautas bastante dirigidas a hablar del empoderamiento de las mujeres. Entonces, Alicia, finalmente, después de muchos devenires, tiene que conocer a una reina bastante temida, que es la Reina Roja.
Ajá.
Una reina que tiene inflada la cabeza y que continuamente quiere cortarle y ahí le corta la cabeza a los demás. De hecho, es su frase más célebre en la película.
Sí.
Y a través de esta simbología, pues empiezan a hablar de las fuerzas contrarias que existen dentro de nosotros. Sigmund Freud habló de estas fuerzas a nivel ya psicológico y psiquiátrico a través de la explicación del Eros y el Tánatos.
Uh-huh.
El Eros es ese instinto de vida y el Tánatos es ese instinto de muerte. No es que uno sea bueno y no es que uno sea malo, ambos son necesarios para la existencia. Y Alicia tiene que conocer primero al Tánatos, a la Reina Roja,
uh-huh,
luego al Eros, a la Reina Blanca, para empezar a aprender de cada una de ellas algunas pautas que le van a permitir integrarse. La Reina Blanca es un símbolo bien interesante. Ella es toda pasiva, toda amorosa. Pareciera que encarna los estereotipos de género convencionales de nuestra sociedad patriarcal.
Ajá.
En donde a las mujeres se les ha imposibilitado a sentirse mal, enojadas, sexuales, poderosas. ¿Por qué? Porque dentro de los estereotipos de género que nosotros tenemos, la mujer tendría que ser irremediablemente tierna, amorosa, dulce, y sabemos que esa es una irrealidad.
Pasiva.
Que los seres humanos tenemos dentro de nosotros toda la gama de emociones y potencialidades que tiene tanto el hombre como la mujer. Bueno, entonces, a través de este cuento se abordan estas energías, el Eros y el Tánatos, para finalmente integrarse en un tablero, en el último tablero que aparece en las escenas uh-huh finales, donde se van a enfrentar las reinas. Y aparece una bestia, un monstruo, un dragón, pareciera una figura, un animal muy antiguo, algo arcaico.
Ajá.
Que podrían estar simbolizando los antiguos patrones o los antiguos paradigmas de Alicia. Alicia es una moderna Juana de Arco.
Sí.
Se pone una armadura totalmente que se esperaba que le iba a usar un héroe, no una heroína.
Ajá.
Era una armadura que estaba más esperada a ser usada de un hombre y realmente lo usó una mujer. Y esto es un símbolo bastante interesante. Las mujeres pueden ser las heroínas de su propia historia.
Uh-huh.
No requieren a un príncipe azul o a un caballero montado en un corcel blanco para poder rescatarse a sí mismas. Y con este poder, con esa armadura y con una espada, Alicia se empodera y finalmente aniquila a todas esas tendencias destructivas dentro de sí misma.
Uh-huh.
Vuelve o retorna el orden en este submundo, en esta subtierra, y Alicia emerge. Pero cuando emerge Alicia, después de haber viajado en este submundo, después de haber conocido a su Reina Roja, es decir, su destructividad interior, después de haber conocido el Eros que había en ella, después de haberse contactado con los animales que simbolizaban el instinto y después de haberle preguntado a la oruga cosas acerca de la vida y la muerte,
uh-huh,
Alicia retorna de una forma muy diferente, profundamente sabia. Y ahí es cuando podemos decir que la mujer está emergiendo como ella misma. Pero fíjate que vamos a hacer una pequeña pausa para seguir con este tema. Vamos a escuchar una canción que se llama Alicia, interpretada por Enrique Bunbury, y los dejamos con esta rola.
Okay.
Alicia sortilegio de Varia en el fondo del espejo. Alicia ni supone ni piensa con la luna por cerebro. Alicia en su pensamiento tirando del hilo de su enredo. Alicia en el laberinto sin minotauro me llama deseo. Alicia es siempre tan breve que ya ha terminado. Alicia dice que te quiere cuando ya te ha abandonado. Alicia expulsará al país de las maravillas. Para Alicia hoy viajando entre lunas, de charla con mis arañas, Alicia tejiendo las nubes, con tela que nunca se acaba. Alicia es siempre tan breve que ya ha terminado. Alicia dice que te quiere cuando ya te ha abandonado. Alicia expulsará al país de las maravillas. Para Alicia hoy, que siempre todavía. Alicia expulsará al país de las maravillas. Alicia expulsará.
Pues ya estamos de vuelta aquí en su programa Cuentos Medicinales para Mujeres. Y Cristian, pues yo honestamente no conocía esta canción de Bunbury. Decíamos que es una referencia obligada.
Obligada, obligada.
El maestro Bunbury, ¿cómo es posible? Oye, y muy ad hoc, ¿no? Muy
ad hoc.
Muy ad hoc con la interpretación, con esta interpretación que haces, que hacemos, que reflexionamos acerca de esta historia.
De esta
Alicia
historia recontada.
Recontada.
Una historia que ha sido rescatada de otro tiempo y de otro lugar para adaptarse a las nuevas necesidades de la sociedad y específicamente de las mujeres.
Sí. Oye, y fíjate que algo que comentábamos cuando tuvimos la oportunidad de ver esta película, que bueno, tú sabes que luego las versiones fílmicas de los libros pues dejan mucho que desear, ¿no?
Así es.
Realmente las adaptaciones, es difícil que salgas con un buen sabor de boca. Y bueno, pues este rescate que hace Tim Burton de es Alicia en el País de las Maravillas y Alicia a través del espejo.
Hay dos
son dos obras que es así como que Alicia a través del espejo es como que menos conocida, la obra menos conocida, pero es como la continuación de Alicia.
Así es.
Precisamente que es este proceso cuando ella un poco más grande Alicia, se narra la historia primero como niña, luego se narra un poco en una etapa ya de juventud de Alicia. Y bueno, ¿cómo hace esta reflexión de precisamente de la mujer que comienza, bueno, que crece una mujer ya en un estado más maduro, pero precisamente que empieza a tomar poder de sí misma, ¿no? Y es precisamente la reflexión que hacemos
aquí. Es esta reflexión que estás diciendo, quizá el punto focal de esta obra y su valor educativo para muchas personas. O sea, sería interesante ponerle este tipo de películas a mujeres o a jovencitas, a mujeres jóvenes, y explicárselas, porque a veces vemos con ojos desde inconsciencia. No estamos, estamos viendo sin mirar o mirando sin ver.
Sí.
Entonces hay que entender que Alicia tiene que emprender un largo viaje a este submundo, a su inconsciente, podríamos decir, para reconocer e integrar estas partes negadas de sí misma. Finalmente va a hallar algunas formas o algunos métodos para ser más de ella misma y menos del mundo. Menos del mundo, o sea, de las expectativas culturales, de lo que es bueno y es malo, de la sociedad. Pero para esto Alicia tiene que aprender a transgredir algunas normas de la sociedad. Alicia es la imagen simbólica de esta mujer transgresora que después de estar en un estado de ingenuidad, para no decirle más feo, emprende el viaje en busca de su propia sabiduría y poder. Fíjate que es la mujer que habla con sus instintos, los animales que aparecen ahí, se deja guiar por esta incertidumbre creativa, porque hay que entender que cuando nos lanzamos a ser inciertos, pues nos posibilitamos a ser más libres. Esta incertidumbre creativa está representada en la película a través de la figura del sombrerero loco.
Ajá.
Él es la incertidumbre creativa. Y finalmente concilia, después de todo este viaje, sus fuerzas opuestas, pero complementarias, que son el Eros y el Tánato, la Reina Roja y la Reina Blanca, para finalmente armarse de conciencia la armadura que tiene al final de la película y destruir estas estructuras antiguas representadas por este depredador, dragón, monstruo, lo que sea.
Y además también el escenario donde se da esta pelea, ¿no? Es así como que unas tapias,
Son ruinas. Son estructuras muy antiguas, son ruinas. Y finalmente, cuando lo destruye, logra ser ella misma y lograr sentirse completa en sí misma. Y aquí es donde viene la parte en la que nos quedamos hace unos minutos. Emerge Alicia de este mundo, pero ya no es la misma Alicia. Al igual que la oruga que sale en esta película,
uh-huh,
se transformó, tuvo una metamorfosis, pasó en un estado de crisálida a transformarse a una mariposa, y es una mujer que puede volar libremente. Cuando llega, ya no acepta ser la prometida, la esposa o la que elige el hombre.
Sí.
Ella elige ser más de ella misma, y en la historia se da a entender que ella se va a China o no sé qué país a emprender una empresa pues de orden económico.
Uh-huh.
Ella elige mejor ser la exploradora.
Siguiendo un poco los pasos de su padre, ¿no?
Que era
comerciante, algo así, ¿no? Empresario.
Y pues imagínate, para una mujer en la época victoriana transgredir las normas tan rígidas que se tenía acerca de lo que es ser una buena mujer y una mala mujer.
Uh-huh.
Alicia es de la estirpe de las mujeres como Pandora, que ya tuvimos un cuento de ella, o como Lilith, que aprende a transgredir algunas normas de su entorno sociocultural para poder ser ella misma. Bueno, pues ahorita que estamos en este tiempo donde creemos que somos tan libres, donde hay tanta libertad de expresión, donde creemos que tenemos tantas garantías como para aventar para arriba y tantos derechos que no sabemos ni usarlos.
Uh-huh. Ni los conocemos.
Alicia vuelve a tener un sentido bastante importante. ¿Cuántas veces estas estructuras psíquicas, estas creencias, estas limitaciones, estos estereotipos, ya ni siquiera me lo tienen que decir directamente, porque yo me los creo?
Uh-huh.
A veces muchas mujeres tienen este estereotipo de la complementariedad, es decir, que si no consiguen el hombre o el príncipe azul perfecto en su vida, ellas nunca podrán ser felices ni completas.
Sí, 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 sí. Buscan, pasan mucho tiempo buscando la media naranja, Cristian.
¿Mm?
Y era lo que decías al principio del programa, ¿no?
Que así empieza esto.
Una mujer completa no necesita.
Un individuo completo, ajá, no necesita del otro para estar feliz.
Sí.
Es feliz consigo mismo.
No solo una mujer, un individuo.
Un individuo completo.
Hombre, una mujer.
Lo interesante es aquí que cuando estás completo y feliz y contento y te aceptas tal cual eres, pues si quieres eliges compartirte con otra persona,
uh-huh,
pero no entregar tu vida a otra,
sí,
persona.
Eliges ser, hay otra frase, esta frase de una mujer completa no necesita una media naranja, hay otra frase que dice ni iguales ni complementarios, equivalentes.
Sí. Equivalentes.
Entonces eso, ¿no? O sea, buscar a un equivalente, ¿no? Alguien con quien caminar.
Así es, sin tener que ser un ancla de esa persona, uh-huh, o atorarlo o atorarla, pero tampoco sin transformarte en la vela o el rescatador o rescatadora, sí, de esa otra persona. Ya vimos que a las que quieren rescatar a ciertos hombres a veces, pues les va como en feria. Ahí tenemos el cuento de Barba Azul, ella quería que se hiciera bueno.
Uh-huh.
Entonces, tenemos que empezar a ver las cosas con nuevos ojos. Yo tengo una idea, pues así como tal vez muy burda y simplona, pero cuando vemos o interpretamos los acontecimientos que nos pasan al diario,
sí,
con ojos de sabiduría, con la pestaña del lobo, hasta en estas peliculitas, o en las caricaturas, o en las novelas, o en los libros, pueden venir mensajes interesantes para ti. Entonces, Alicia te deja con este mensaje en el cual hay que transgredir ciertas normas, hay que bajar a nuestro mundo interior y conocernos, conciliarnos y finalmente ascender con una conciencia renovada, y sobre todo,
oye, Cristian,
unificada.
Cristian, ¿tiene algo que ver? Ahorita estabas mencionando algunos, ya no tenemos mucho tiempo, pero a ver si lo podemos comentar así de manera breve.
Uh-huh.
La cuestión, estás hablando de arquetipos.
Sí.
Y se me viene a la mente la historia de Perséfone.
Perséfone es una prima, es que, una prima hermana de Alicia desde el punto de vista estructural, porque en la estructura del arquetipo se tiene que hacer primero el descenso al submundo o a los infiernos y luego el ascenso, pero ya transformado y con sabiduría.
Sí.
En el mito de Perséfone ella tiene que ascender, o más bien la orillan a ascender, a través del rapto y violación de Hades, pero ella en el inframundo conocerá a una gran fuerza de sabiduría que se llama Hécate.
Ajá.
Y volverá renovada e integrada, y ya no será la mujer o la esposa violada y sometida por Hades, se va a transformar en la reina del inframundo.
Uh-huh.
Y es una imagen muy linda que nos habla de que a veces tenemos que bajar a muchos de nuestros infiernos y reconocernos, aprender de ese proceso y volver a ascender con otra perspectiva o con más sabiduría.
Tiene que ver, Cristian, esto es así en mi completa ignorancia, Cristian, yo conozco más o menos el mito de Perséfone, que es, bueno, que como decías, es obligada a descender, y cuando emerge en forma de la estación, así se explicaban los griegos la estación de primavera, ¿no? La estación primavera-verano. Tiene que ver con esto, o sea, con el hecho de que ascienda y, bueno, pues, sea de fruto, pues, sea productiva, sea el motivo, sea la causa de que las flores reverdezcan.
Son símbolos, hay que entender que son símbolos para explicar algún proceso natural.
Ajá. Pero fíjate, sí, así que, lo explicaban ellos, ¿no?
Pero, una forma muy poética, muy linda.
Es un mito muy, yo creo que muy interesante, ¿no?
Profundamente interesante. Ajá. Y este viaje o este descenso al averno, a la oscuridad, es a veces muy temido por nosotros, hombres y mujeres, porque nos han enseñado a negar las partes negativas o a disociarlas. Entonces, quizá, vuelvo a reiterar una frase muy interesante, donde hay miedo hay poder. Cada vez que tú tienes miedo, por ejemplo, de aprender a manejar, y lo rompes, vas a adquirir un poder y una capacidad.
Uh-huh.
Quizá tienes mucho miedo de estar sola. Quizá la soledad es una experiencia vital que te da una profunda sabiduría. Quizá tengas mucho miedo perder tu empleo. Y cuando lo pierdes y trasciendes o lo niegas ese empleo, rompes ese miedo, te das cuenta que hay muchas otras posibilidades para ti. Entonces, un dicho muy brujeril es, aprende que donde hay miedo, siempre hay poder. Cuando tú te atreves a romper un miedo, vas a adquirir un poder.
Uh-huh.
Cuando nos atrevemos a romper este miedo, a bajar al inframundo, a nuestro submundo, al país de las maravillas, y emerger con una conciencia más plena, pues sí, tal vez la pasamos mal un ratito, pero adquirimos un poder. Fíjate que hablando de adquisición de conocimientos, poderes y demás, los quiero invitar a una conferencia de nuestra compañera, la doctora Iris Barrera, que se llama La Ley de la Atracción. Esta conferencia se va a impartir el día 29 de abril a las 5 de la tarde en el Salón Lux.
El próximo jueves, Cristian.
El próximo jueves. Entonces, lo único que tienes que hacer es estar ahí desde tempranito o hablar a los teléfonos del Instituto Chihuahuense de la Mujer para pedir informes sobre esta conferencia.
Sí, pues aprovecho para de una vez,
Cristian, ya de una
para,
vez.
Para decir para dar nuestro comercial. 429-3300, extensión 15321. Ahí le podemos dar información. También 429-3505, ese es el directo al conmutador. Ahí también le pueden dar información. Usted ya puede, pues, apartar sus lugares. Es un evento gratuito, como todos los eventos del instituto, todos los servicios del instituto, pero pues sí sería bueno que usted vaya ya apartando su lugar, o bien llegue ese día bien tempranito, aparte su lugar, aparte un buen espacio ahí que vale mucho la pena.
Vale,
¿verdad?
Mucho la pena, vale, y también ya aprovechando el espacio y los poquitos minutos que nos quedan, los quiero invitar, o las quiero invitar más bien, a que se acerquen a los círculos de sabiduría y sanación para mujeres que tenemos en el Musibi. Estamos al teléfono 410-5111, 410-5111, en la calle 35, número 1402. Todos estos círculos están diseñados por un servidor y son totalmente gratuitos. Entonces, lo único que tienes que hacer es darte un poquito de tiempo y empezar tu descenso para, quién sabe, si después descendamos.
Y bueno, pues cada proceso, Cristian, tú como terapeuta, tú sabes, no me dejarás mentir, cada proceso es muy individual.
Está individualizado.
Está muy individual, aunque es una cuestión de grupo, es una terapia de grupo, pues estas dinámicas son individualizadas.
Así es.
Y bueno, pues para que cada quien, como tú dices, descienda a donde
haga tenga su propio viaje.
Haga su propio viaje, exactamente. Bueno, pues el tiempo se nos agota, Cristian. Pues una vez más, muchas gracias.
Gracias a ti, Tania.
Por venir a compartirnos en este espacio estas reflexiones. Y bueno, pues no nos queda más que despedirnos, desearle un buen fin de semana. Cuídese mucho, cuídese de los aires, cuídese de los cambios de temperatura. Y bueno, pues aquí nos escuchamos el próximo viernes. Mi nombre es Tania Escobedo. Le recuerdo que este es el espacio de Musivi y del Instituto Chihuahuense de la Mujer. Nos estamos escuchando la próxima semana.
Esto fue Cuentos Medicinales para Mujeres. Te esperamos el próximo viernes en punto de la 1:00 p.m. por el 1310 de AM Radio Universidad. Con más historias de sabiduría y sanación.